Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Sabido era por todos que el marido de Gertrude, Elizabeth Mara, era un borracho que dilapidaba la fortuna lograda por su afamada esposa en los escenarios. Y sin embargo, por esos misterios que la razón no es capaz de discernir, tan endiablados son sus mecanismos, ella lo amaba con toda su alma y se lo llevaba allá donde tenía que actuar. Es más, se presentaba con orgullo como la esposa del afamado violonchelista Mara, puesto que se le había concedido a este, a petición de ella, en la orquesta de la corte de Prusia. Pero el hombre, por poco diestro, estaba tan escasamente familiarizado con el instrumento que se afirma que la primera vez que actuó con la orquesta intentó ponérselo al hombro para tocar. Con frecuencia tenía que agarrarse a él para no caer redondo de las melopeas que llevaba encima cuando se presentaba a un concierto, y a veces se precipitaba los dos ruidosamente sobre el suelo. Hubo protestas de los músicos y del director musical de la corte, pero las instrucciones de su majestad, el rey de Prusia, eran bien claras. Madame así lo exigía. Así que no se les ocurrió otra cosa que enmudecer las cuerdas del violonchelo y añadir un intérprete que reforzase el sonido que la orquesta perdía con el gesticulante Mara, que nunca se dio cuenta de que por mucho que frotase con el arco, de ahí no surgía nada. Pero como todo tiene su límite en la vida, llegó el día en que pretendió ejecutar un solo y no tardó en percatarse de que era su suplente el que lo ejecutaba. Este, ya harto de la broma, le confesó la añagaza y Mara, furioso, la emprendió a golpes de arco con él, con el maestro y con la sección de cuerda entera que había acudido al rescate del colega agredido. Lo malo es que esto no sucedió durante el ensayo, sino en el transcurso de la interpretación de uno de los conciertos de Haydn, así que ahí no tuvo el rey más remedio que ponerse firme y decidió castigar al marido de la cantante, enviándole a la banda del regimiento imperial a tocar el tambor. Consciente de su degradación, Mara fue a llorar a su querida esposa, que remitió una furibunda carta al soberano. La respuesta fue la siguiente: las cuerdas que se tensan demasiado acaban por romperse. La misiva le combinaba además a participar en un recital para solaz del hijo del zar de Rusia que visitaba Berlín aquellos días. Madame Mara decidió desquitarse desobedeciendo la orden. Lo de las cuerdas le había dado una idea. Se inventó una supuesta pérdida de voz que implicaba el necesario reposo de su aparato fonador. No podría cantar al menos en 2 semanas, quizás 3. Si desobedecía los consejos del médico, era posible que perdiera la voz para siempre. El rey mandó entonces a uno de sus hombres de confianza, el secretario Drexler, que exigió saber qué médico le había prescrito tal tratamiento. Ella, que ya tenía el ardid bien preparado, le puso por escrito, pues seguía con la pantomima de la voz perdida, el nombre de un famoso galeno berlinés fallecido precisamente una semana atrás. Era, por tanto, imposible consultarle acerca de la veracidad del dictamen. Drexler insistió en enviar al médico privado del rey, a lo que ella se negó pretextando que esa falta de confianza en su testimonio le resultaba todavía más intolerable que la degradación de su pobre marido. «Está bien, señora», concluyó Drexler. «Os daremos una semana de reposo. El zarévich estará aquí 10 días. Os juro que como hay cielo e infierno, él os verá cantar». La verdad es que la comedia implicó unos días muy aburridos para Madame Mara, que se vio obligada a permanecer en cama sin hablar apenas con nadie, pues no las tenía todas consigo de que alguno de los criados no fuera a traicionar su confianza, revelando el secreto a la camarilla palaciega. Pasó la semana y Herr Drexler volvió a presentarse ante ella. «Ha pasado el plazo, madame, y su majestad se niega a esperar más. ¿Ha mejorado ya vuestra voz?» Ella negó con la cabeza, a la par que se llevaba las manos a su garganta envuelta en paños calientes y en plastos de ortiga. «Está bien», suspiró el secretario real, y salió de la casa para regresar unos minutos después con una docena de guardias. Si no es por las buenas, lo será por las malas. Consciente de que la comedia había terminado, Madame lanzó un grito desafiante. «No ha nacido caballero en este reino que se considere como tal y sea capaz de arrancar a una mujer indefensa de su lecho de enferma». «Tenéis razón», dijo Drexler tras reflexionar. «Llevaos la cama de Madame con ella dentro». Y dicho y hecho, y a pesar de sus gritos de protesta, asieron las cuatro patas del lecho y lo levantaron en volandas. Todavía en camisón y con su gorro de dormir, Gertrude Elizabeth Mara fue paseada por las calles de Berlín sobre su cama en dirección al Palacio Real. Todavía estupefacta por lo que le estaba sucediendo, decidió una última venganza. Cantaría de forma tan horrorosa que el rey quedaría como un espantoso anfitrión ante el príncipe ruso. Y es que si por algo era conocida Madame Mara, era por su cuidadosa técnica que le había permitido preservar su pequeña y cristalina voz entre paños de seda. «No tiene una gran voz», solían afirmar los entendidos, «pero es tan maravillosa y la aprovecha tan bien que no puede resultar más reconfortante, lo mismo que un exquisito licor servido en una copa pequeña». La cantante pidió que le dejaran al menos vestirse, pero Herr Drexler, temiendo que escapase, ordenó que la introdujeran en escena tal y como estaba, con sus ropas de dormir. Cubriéndose los hombros con un chal, Madame Mara trató de superar el bochorno, irrumpiendo con una cascada vocal que desconcertó a los presentes. Ni siquiera la orquesta sabía lo que tenía intención de cantar. Pero el director, muy diestro, supo reconducir a los músicos para que se montasen en marcha sobre aquella montura desbocada. La intérprete estiró su voz todo lo que pudo, escaló las cumbres de los agudos más escarpados y se arrojó por precipicios de escalas esperando que su instrumento se quebrase en cualquier momento. Sin embargo, nada de eso sucedió. Por el contrario, todos los rostros quedaron en suspenso pendientes de ella, algo del todo inusual porque nunca faltaban en esas veladas corrillos de maleducados que cuchicheaban más pendientes de cómo vestían sus vecinos de palco que del arte mostrado en el escenario. Y el más atento de todos era su majestad Federico II, sentado en el palco real junto al zarévich Pablo de Rusia. «¡Maldita sea!», rumiaba para sus adentros a su voz. «¡Quiébrate, quiébrate!». Pero la elasticidad de la que estaba dando prueba era algo novedoso para ella. Tan cuidadosa había sido que ignoraba las posibilidades últimas de sus cualidades canoras. Decidió recurrir a la artillería pesada con piezas que solía evitar para no sufrir ningún riesgo. Y así cantó arias de Johann André, Hippolyte Barthélemont y André Gretti. Pero nada. Tras concatenar media docena de estas piezas, su voz no solo no estaba afectada, sino que parecía haberse ensanchado. Era como un fuego al que se pretendiera destruir arrojando leña. Había crecido y quería más. Ni qué decir tiene que fue su gran noche. La venerable y delicada Mara había muerto para dar paso a una Madame Mara sensual, salvaje y rebelde. Allí mismo, no menos de 5 compositores la requirieron para escribir nuevas óperas, pensando en su personalidad repentinamente revelada. El rey Federico, muy complacido, le entregó un enorme ramo de rosas y el zarévich Pablo la besó en las mejillas, invitándola a visitar su corte. «Vaya», repuso ella apocada, «verdaderamente me habéis dejado sin palabras, que no sin voz». En cuanto a Monsieur Mara, el rey determinó que se le levantara el castigo y volviese a la orquesta, eso sí, tras nombrar un profesor de violonchelo que lo atase en corto. De toda esta feliz velada se habló durante mucho tiempo y sus efectos se dejaron sentir durante una buena temporada. Y es que, fascinadas por aquel original atuendo de Madame Mara, todas las damas de la corte se apresuraron a vestirse desde aquel día con vestidos de gasa ligeros a la manera de camisones y sombreros que recordaban mucho a gorros de dormir. Sinfonía de la mañana.